El justicialismo, digamos, pensando en las elecciones, ¿no? Porque el 13 de febrero ya cierra las listas y es una fecha clave como para tener en cuenta a la hora de hablar de la política regional. Para el caso, como decíamos, estamos en contacto con el diputado provincial Eduardo Tonioli. ¿Cómo te va, Eduardo? Antonio Batemarco te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya sabés lo que tuvo lugar ayer a nivel nacional con esta reunión del partido donde emitió un documento que para muchos va en sintonía con el argumento clásico, por ahí que ha utilizado el kirchnerismo en situaciones de zozobra o límite, como es a recurrir a la idea de la desestabilización, del golpismo, de que hay de alguna manera una campaña pergeñada por sectores, no sé si denominarlos malignos, pero con intereses maléficos, evidentemente, de derrocar al gobierno en funciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué podemos decir al respecto?
El documento del Consejo Nacional del Partido Justicialista de ayer a la tarde me parece claro, conciso, contundente. Era un gesto que esperábamos de distintos sectores dentro del peronismo, que además formamos parte de esos organismos, tanto nacionales como regionales, y van en línea con lo que hace unas semanas también el Consejo Ejecutivo Provincial del partido, obviamente sin que eso hubiera producido todavía, por ejemplo, el deceso de Nisman, se había señalado, ¿no? En la misma sintonía, en el sentido de señalar que hay sectores claramente de la justicia, que hay sectores de la oposición política en la Argentina que se mueven al calor de lo que plantean algunos sectores de poder, del poder real en la Argentina, las corporaciones mediáticas, que tienen intereses claros en, si no llevar adelante una campaña desestabilizadora, al menos desgastar hasta límites insospechados la gestión de la presidenta y buscar condicionarse a esta altura, porque se vive quedando menos de un año de mandato, e intentar condicionar lo que viene después, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, me parece que hay elementos concretos en todo esto, en todo este proceso judicial que se da alrededor de una denuncia, de la que no casualmente no se habla más de la denuncia. Si uno se toma el trabajo, y obviamente hay analistas que lo pueden hacer mejor que uno, porque han analizado, han trabajado la causa AMIA desde el principio. Yo recomiendo, por ejemplo, un blog que se llama Pájaro Rojo, de Juan Salinas, que es alguien que no necesariamente no está encuadrado ni en la oposición ni en el oficialismo.
No lo tenía, es interesante.
Bueno, Berbisky lo cita en su nota del domingo pasado, sin embargo, bueno, esta persona, este periodista, por ejemplo, desmiente alguna de las cosas, discute inclusive con Berbisky, más allá de que Berbisky lo cita, porque también pone en duda inclusive algunas cosas que tanto de gobierno como de oposición se suelen afirmar, como es la cuestión de la traffic en el marco del atentado de la AMIA. Él dice que directamente los explosivos estaban colocados desde adentro y que eran de alguna manera producto de la obra que se estaba llevando adelante en la AMIA, las bajas mecanismos de seguridad que había, los mecanismos débiles de seguridad, permitió que se hayan colocado por parte de quienes llevaron adelante el atentado los explosivos adentro. Pero bueno, eso en todo caso es un detalle muy fino, pero es interesante que se haya vuelto a poner en el tapete y en discusión la causa AMIA, que es en última instancia lo importante. Pero vuelvo al documento, me parece que es un documento contundente que señala que hay una estrategia persistente de desgaste contra el gobierno de algunos medios de comunicación, señala claramente, le pone nombre y apellido tanto Clarín como La Nación, podríamos agregar algunos más, y que este objetivo tiene frenar el proyecto político que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo importante que ahí había gobernadores, precandidatos presidenciales, tanto gobernadora como precandidato que no han estado, es porque no forman parte de ese Consejo Ejecutivo, pero también han adherido públicamente a través de declaraciones a esa lectura, a ese análisis. Me parece que Lo que esperamos también los afiliados, ya esto lo digo como afiliado del Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe, que el Congreso Provincial, tal cual lo adelantó el Consejo Ejecutivo Provincial, también puede adelantar un mensaje en ese sentido. No es algo menor, ¿no? En momentos en los que se intenta poner en jaque un gobierno elegido por el pueblo, pero además un gobierno, sobre todo, que ha llevado adelante las transformaciones o grandes transformaciones, aún sabiendo que faltan muchísimas otras, que han recuperado la senda que la Argentina había perdido durante mucho tiempo de la justicia social, de la posibilidad de la soberanía junto a los países de la región, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno,
teniendo en cuenta que esos sectores de poder lo atacan no por sus errores que los tienen, no por sus contradicciones, sus deficiencias, que seguramente los tienen, sino por las cosas que hizo bien ese proyecto político, ¿no?
Claro, no, justamente lo que ocurre a nivel provincial con el justicialismo, ayer yo había sacado al aire información que me había llegado de que posiblemente no se llevara a cabo el Congreso, porque recordemos a la gente que primigeniamente estaba programado para el 24 de enero, si mal no recuerdo, luego para el 29 de enero, y muchos me dicen que, bueno, no ha sido posible aunar criterios, más que nada lo que tiene que ver con generar alguna, bueno, algún mínimo mecanismo de unidad para las elecciones. La discusión era sobre si el nombre que se iba a llevar a las elecciones como paraguas era Frente para la Victoria o, por ejemplo, Frente Santa Fe para Todos, como se llamó en el 2011. Y bueno, en ese sentido me decían que no veían no solamente posible una unidad a muchos, sino ni que se llevara a cabo el Congreso. No sé si vos te manejás la misma información.
No. De hecho, el traslado del Congreso del sábado al jueves tenía que ver con cuestiones administrativas y los tiempos cumplir con exactamente todas las formalidades que requiere un congreso de estas características, es decir, inclusive la carta que le llega a los congresales, que se den por notificados fehacientemente, para evitar, obviamente, habiendo, como en cualquier partido político, debates internos, evitar que alguien que no concurra al congreso, algún sector, pueda argumentar para luego impugnarlo alguna formalidad de estas características. No sé si se entiende, más allá que todos nos damos por enterado a través de los medios de comunicación, nadie duda de eso, pero bueno, la formalidad requiere estas cosas, no se daban los tiempos para cumplir con esa formalidad estatutaria en estos días, y se decidió trasladarlo para que no quede lugar a dudas, primero al miércoles, pero como el miércoles se realizan una serie de homenajes al ex gobernador Jorge Obey en la ciudad de Santa Fe, se decidió trasladarlo finalmente al jueves y cumplir con esa formalidad. Lo que no desconozco es que sí, hay debates en torno a el nombre con el que el Partido Justicialista concurrirá a las elecciones en su alianza con otros sectores para las primarias y las generales de este primer semestre en la provincia de Santa Fe, pero en la reunión del Consejo Ejecutivo Provincial que se realizó en Rosario hace semana y media, no, esas divergencias en realidad no quedaron expresadas, por lo menos en los sectores presentes en ese Consejo Ejecutivo. Claro. Había un marco, con matices obviamente, pero un marco de unanimidad de plantear que la herramienta debía ser, o la figura legal, la de Frente para la Victoria. ¿Por qué esto?
Es interesante lo que decís, pero me parece justamente que esto enuncia ciertas diferencias entre lo que es, bueno, la visión sobre el gobierno nacional y sobre la realidad política hoy en la Argentina de la departamental Rosario.
Pero no era una reunión de la departamental.
Claro.
Era una reunión del Consejo Ejecutivo Provincial, donde estaba para nombrar el presidente del partido. Que bueno, José Luis Freire, estaban los dos vicepresidentes, primero y segundo, el diputado Roberto Mirabella, que pertenece al sector de Perotti, la intendenta de Cañada de Gómez, Estela Clerici,
sí.
Y después estaban los consejeros que estaban desde distintos sectores, como los que responden al movimiento Evita, los que responden al obeidismo, los que responden al sector de Agustín Rossi, los que responden, bueno, estaba presente algunos dirigentes de la Cámpora, invitó, aun cuando no no pertenecen a ese Consejo Ejecutivo. De hecho, estaba quien te habla que no pertenece al Consejo Ejecutivo Provincial, pero bueno, era anfitrión en ese caso, ¿no es cierto?, en la departamental Rosario,
me refería más que nada a la realidad por ahí, o la visión provincial que tiene el Partido Justicialista o la Departamental Santa Fe, por denominar de alguna manera, con, por ejemplo, Perotti. Me decían que no tenía muchas ganas, en realidad no tiene muchas ganas de participar de la interna del PJ, ¿no? Por allí disienten un poco en la estrategia que se quiere acá a nivel Rosario, de, por ejemplo, de ir como Frente para la Victoria. Ellos pretenden una cosa más global, no más integradora. Eso es lo que me habían manifestado, por ejemplo, congresales.
Sí, de todas maneras, del Departamento Santa Fe. Por eso te aclaraba que en la reunión del Consejo Provincial eso no quedó expresado abiertamente, estando todos estos sectores, pero claro. Pero obviamente es algo que sobre lo que se puede haber de alguna manera complejizado la posición de alguno de los sectores. Yo refiero nada más a la reunión del Consejo Ejecutivo Provincial, donde sí se planteó que había sectores que no estaban presentes en esa reunión. Por ejemplo, se hizo referencia a los algunos senadores que no querían participar bajo esa figura. Claro. Para sintetizar el planteo de los que estaban ahí presentes, siendo que los presentes tienen como referencia a precandidatos presidenciales que en todos los casos van a jugar en las internas de Frente para la Victoria, tal es la estrategia del Partido Justicialista Nacional, que esto también hay que tener en cuenta. Ayer el documento hizo referencia del Consejo Nacional del Partido Justicialista al Partido Justicialista y los demás partidos políticos y movimientos sociales que formamos parte del Frente para la Victoria. Es un mensaje también, ¿no es cierto?, en función de que todos los presentes y los sectores que conforman el Consejo Ejecutivo Provincial del Partido adhieren a esa estrategia nacional y adhieren a figuras o a precandidatos presidenciales que van desde Dayana, como en el caso nuestro, hasta Scioli, ¿no es cierto?, tal el caso, por ejemplo, del sector del obeidismo, entre otros, y pasando en el medio por Uribarri, Rossi, etcétera, Randazzo, Domínguez. Bueno, todos esos precandidatos presidenciales juegan en la interna del Frente para la Victoria a nivel nacional y se identifican con el Frente para la Victoria. Más allá, todos tenemos en claro que tienen sus matices y sus características distintas que hacen que, obviamente, y que se explique que haya distintos candidatos. Pero siendo que esto es así a nivel nacional, bueno, de alguna manera el consenso tenía que ver con eso. Veremos en el Congreso si se expresan esas divergencias.
Claro. Por último, te lo pregunto, porque esto está evidentemente en boca de todos y en todos los análisis políticos, nos guste o no, aparece el nombre María Eugenia Bielsa. Es como una suerte de... Vos que te gusta la historia del peronismo, en su momento, cuando no estaba Perón, se hablaba de que Perón iba a volver en un avión negro, ¿no? A la Argentina. Bueno, acá no sé el color del avión en el que va a venir María Eugenia Bielsa, pero todas la esperan como evidentemente esperaban a ese Perón en el avión negro, verdaderamente como la mesía salvadora del justicialismo santafesino. Si el 12 a la noche dice voy de candidata, cambia todo el panorama del partido. ¿Qué pasaría en ese caso? Si bien, bueno, estamos hablando sobre supuesto, pero hay muchos rumores de que dicen que se podría presentar, evidentemente, como candidata y a un cargo ejecutivo en la provincia de Santa Fe.
Sí, yo creo que los tiempos de la decisión no pasan por las necesidades internas, sino en todo caso hay una necesidad externa de no perder tranco a los otros candidatos. No sé si se entiende. Miguel Lipsi se ha lanzado, Del Cel se ha lanzado, y en todo caso la decisión uno cree que apremia más que nada para tener el candidato o la candidata del partido y poder ya públicamente entrar en la disputa electoral. No debería ser el apremio de los dirigentes, sino en realidad desde la pelea electoral lo que...
Pero es que en realidad si uno, bueno, intenta esbozar algún análisis, sin María Eugenia Bielsa, yo creo, esta es una opinión personal, a lo mejor me equivoque, pero si la última elección salió tercero justicialismo, creo que saldría cuarto o quinto, estaría disputando. En cambio, ya con María Eugenia Bielsa es como jugar en primera, porque tenés un jugador...
Yo coincido que nos daría un grado mayor de competitividad, y de hecho, por ejemplo, el sector al que pertenezco no ha tomado definición ni ha adherido a una precandidatura, que ya hay varias lanzadas o ahí en las gateras, porque creemos que es necesario esperar esa definición y además tenemos en claro que el resto de los precandidatos, porque además así lo han hecho saber públicamente, bajarían sus precandidaturas si en el caso de la arquitecta Bielsa decide lanzarse. Yo concuerdo con eso, por eso la espera y la expectativa se espera algún tipo de predefinición, aunque sea preliminar, antes del Congreso, ¿no? Obviamente que la expectativa está puesta ahí.
Perfecto. Te agradecemos mucho el contacto, Eduardo. Tocamos varios temas sobre política nacional y local en este marco, ¿no?, de la nismanía, como acuñó un nuevo término que estamos viendo todos los argentinos y que evidentemente atraviesa nuestra vida cotidiana, nos guste o no. Muchas gracias por aceptar la comunicación, Eduardo.
No, gracias a usted. Un abrazo.
Adiós. Bueno, allí se iba el diputado provincial Eduardo Tognoli, también secretario general de la Departamental Rosario del Partido Justicialista, en este peronismo santafesino atomizado que tenemos hoy por hoy. No es poca cosa lo que le preguntaba, no porque la pregunta sea mía, digo, pero no es la misma, o no sería la misma, la realidad del justicialismo con Mario Eugenia que sin Mario Eugenia. Es como si en el Mundial 86 estaba o no estaba Maradona, no es lo mismo, me parece, ¿no? Para mí creo que la mayoría de los militantes justicialistas piensan de esa manera. Pero bueno, así están las cosas y así estamos con la nismanía. Lucho.
No, que justamente quería aportar algo a lo que vos decías, Antonio, que